2:30, 1:30 en Canarias. Seguir enviándonos notas de audio para hacernos mutuamente compañía. Y quiero escucharos, he escuchado atentamente a estos oyentes, pero quiero escucharos también que me contéis cómo vais a organizar este fin de confinamiento. ¿Qué planes vais a hacer dentro de casa para llevarlo mejor, ¿eh? Para darnos ideas, ¿eh? Que igual algunos las copiamos. Nota de voz al 78 26 90 92. Lo del calendario lo hemos comentado. Y podemos seguir dándole pedales, pero Felipe, Emilio, sí. Rafa, lo de los ERTES, ¿os sorprende que clubes poderosos como el Barça, el Atlético de Madrid, en menor medida el Español, digo, económicamente, se tengan que acoger a esta fórmula legal que existe, estos expedientes de regulación temporal de empleo, Felipe, o no?
A mí, que una entidad como el Barça, no porque me parezca mal, ¿eh?, sino que sea la que lidere rápidamente esta situación, no lo critico, sino que me pone una fotografía
te
real.
Choca, ¿no?
No, me deja una fotografía de cómo está la economía del Barça. Que claro. Es verdad que en los últimos tiempos se comentaba que no estaba boyante, que iba a pasar por dificultades, pero esto da una sensación de desesperación. Es un mensaje muy negativo. Inmediatamente me he puesto en marcha y he comprobado por diferentes fuentes que son 8 futbolistas del Barça que podrían estar en venta para la próxima temporada. Se habla de la opción de la venta del propio Griezmann, de Arturo Vidal, de Rakitic. Se hablaba la opción también de que Jordi Alba podría entrar en alguna operación, en fin. Y eso muestra que la situación económica del fútbol...
¿Cómo están las arcas del Barça, sí?
Sí. Es muy delicada. No es que me haya, no lo critico, hombre, pero sí me ha llamado la atención la rapidez y que sea el primer equipo que salga a la palestra con esto.
Ya vimos, Felipe, lo que tuvo que hacer para fichar a Griezmann, ¿no? Pedir un crédito, rascar por aquí, bajar de no sé dónde, de aquí para allá. O sea, están a la cuarta pregunta,
mira,
como
mira,
suele
decirse. Me pasan el dato. Perdón, no era Jordi Alba. Son Griezmann, Rakitic, Vidal, Umtiti, Coutinho, Aleñá, que ahora mismo ya saben que está en el Betis, Braithwaite, que depende un poco cómo acabe la temporada, fíjate cómo lo que le ha pasado al futbolista del Leganés.
Y que ha sido el último en llegar.
Y Neto también está en venta.
Mi duda es si lo saben ellos, que están en venta, porque me parece una información, una noticia destacable, la que aporta Felipe del Campo, pero ellos lo sabrán, los propios implicados, Emilio.
Bueno, no sé, a mí esto me parece que entra dentro de la normalidad, de una situación en la que se ve que hay clubes, independientemente de que tengas 1.000 millones de euros de presupuesto o a otros que tengan 120, o sea, digo, por decir el Barcelona y el Español, que son los dos que lo han anunciado, pues me parece que lo que tienen son problemas graves de tesorería y lo que hacen es acogerse a lo que el gobierno les permite. Pero es verdad que suena un poco, bueno, suena cuando menos un poco raro. Pero yo a la gente le explicaría que bueno, pues que el Barcelona, por ejemplo, tiene 1.500 empleados y que son empleados, o sea, que no son los futbolistas. Es decir, que al final la situación, yo creo que los futbolistas lo que tienen que hacer en este tipo de situaciones, que es porque tienen contratos millonarios, es bajarse los sueldos. Esto es algo que está ocurriendo en los principales clubes. Y me parece que entra en lo normal lo de los ERTES con los empleados de estos clubes, que son, bueno, pues son grandes, que tienen un montón de gente trabajando, y en el caso de Barcelona tiene 1.500, a lo mejor el Español tiene 200, y bueno, pues los problemas de tesorería.
Lo del Atlético
de
Madrid es inminente, claro. Si no es ya, ¿eh? Me parece que acaban de recibir,
sí,
me acaban de contar ahora mismo una noticia normal. Los socios hace apenas unos segundos, y
diferenciaría pues el caso de los trabajadores de a pie, digamos, que del caso de los trabajadores cualificados, cuáles son los futbolistas. A mí me resulta hartamente sorprendente que los dirigentes de los clubes no sean capaces de llegar a acuerdos con los futbolistas para llegar a una situación de acuerdo total entre unos y otros, de hacerse cargo de cuál es la situación y de hacerse cargo cuáles son las circunstancias que hay para que los futbolistas tengan que renunciar a parte de sus soldadas multimillonarias. No sé, se me escapa mucho este asunto, y yo creo que eso sería la derecha, no sé. Yo
sí,
creo,
pero
que...
no olvidemos, Rafa, no olvidemos que hay equipos también, digo, por ejemplo, el Castellón, que también ha presentado un ERTE.
Sí,
o
sí, pero Hércules, bueno, aquí todos los de segunda B y de tercera, sí, claro, evidentemente, pero es que esto es otra, sí, esto es otro nivel, claro.
Sí, porque piensa que, los equipos no profesionales... Pero claro, sí, pero Emilio, digo que piensas que los equipos no profesionales están abocados a ello, pero piensas,
nos queda otra.
A lo mejor de forma muy inocente, que los grandes clubes de primera división que tienen más de 500 millones de presupuesto no tienen tanta carencia económica, ¿te imaginas, no? Como para llegar a eso, como es el caso del Barça o del propio Atlético de Madrid, ¿no? Que no tiene 500 millones, pero vamos, que va cada temporada creciendo también en cuanto a infraestructura y poderío económico. Pero es, entiendo que es lo que hay. Y si lo hacen es porque efectivamente los jugadores se niegan a bajarse el sueldo hasta los límites que necesita el club para seguir siendo viable, ¿no? Durante esta pandemia.
Que sí, que sí, que es que tienen que darse cuenta de cuál es la situación. O sea, que se ha pinchado la burbuja. O sea, la burbuja donde vive el fútbol y donde viven los futbolistas ha explotado. O sea, como ha explotado todo el mundo mundial, ¿no? Y hay que adecuarse a la nueva situación.
Yo siempre esto, Beato, siempre que se habla de burbuja es porque el mercado lo pagaba. Yo creo que la burbuja es cuando es algo artificial.
Sí, pero ahora deja de pagar el mercado. Claro, bueno, pues ese es el problema.
No es una burbuja, es que en lo que entramos es una crisis mundial económica. Es decir, lo de antes, sí, no era una burbuja. Yo entiendo burbuja pagar algo que no vale.
Felipe, lo que yo digo es que ahora mismo lo que es insostenible son las cifras que se manejan en condiciones normales. Esto es así, o sea, y lo que no se puede es mantener los contratos de los jugadores tal y como están en esta situación. Es imposible, lisa y llanamente. Y de eso se tienen que dar cuenta unos y otros, digo yo, ¿no?
De todas formas, esto esperemos que sea, pues eso, lo va a ser, ¿no? De hecho, el propio ERTE lo indica, expediente de regulación temporal de empleo, o sea que se volverá a la normalidad o a toda la normalidad que se pueda cuando pase la pandemia, pero entre tanto, pues claro, recolocando fechas, suspendiendo y aplazando todo tipo de competiciones. Lo último, y he hablado antes con Blanca Manchón y me decía que le parece buena idea, es que el COI se está planteando que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que van a ser en 2021 seguro, sean en vez de en verano, en primavera. Y claro, para los deportes de agua, se ve que en Japón en verano hace muchísimo calor. Por ejemplo, me decía la quíntuple campeona del mundo de windsurf, Blanca Manchón, que ella lo ve estupendo. Pero no sé, es que hasta el Comité Olímpico Internacional está viendo a ver cómo encajar los Juegos, en qué fecha, que sea la mejor posible. Bueno, y aún así...
Sí, hay que replantear todo, Rafa Sadio. Todo. Sí. Hablamos de los Juegos, pero hay que replantear los calendarios de fútbol, evidentemente.
Bueno, es que en 2021, todo el fútbol no, yo creo que no cabe, tal y como están las cosas y cómo van a estar.
Pero no solo esto, es que, o sea, no es que todas las competiciones no quepan, que esto es lo que lo damos por hecho, sino también que evidentemente si tenemos encima que, o sea, si vas a meter los Juegos Olímpicos en abril y ahí va a haber jugadores, pues a lo mejor el fútbol no va a ser lo que era, lo que va, claro, a ser en verano, ¿no? Hay jugadores a los que los clubes se pueden negar. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, pero lo que sí estamos de acuerdo es que se ha comprobado en esta situación que el calendario está demasiado comprimido, que no hay, cuando pasan cualquier percance, y en este caso mucho más, pues que no hay opciones y que hay que buscar otra manera y hay que replantearse todo. Y bueno, pues quizás a veces pues una situación de esta, que es no es deseable, nos ayuda a replantearnos ciertas cosas.
Por cierto, una cosita que quería preguntar a Beato. ¿Cómo se interpreta en... ¿Habéis visto a Luis Enrique, que ha hecho referencia a Iñaki Williams? Es que he oído que ha habido una entrevista, no sé si habéis tenido oportunidad,
sí,
de verla.
Sí, sí.
Virtual, sí.
Escucharla virtual. Hemos emitido una parte en el segundo tramo de A Diario, en La Vida Puede Ser Maravillosa, y hay un aficionado,
estaba...
no sé exactamente desde dónde, que le ha preguntado por qué no convocas a Iñaki Williams, así tal cual.
Sí, pero no, es que no he podido escucharlo, no sé qué le ha dicho, no sé qué le ha respondido, vaya.
Pues que ha quedado un poco raro, porque él da a entender que todos los futbolistas tienen las mismas posibilidades, pero que para llegar a estar en la selección hay que reunir una serie de condiciones. Y no sé si es que, de verdad, es que es cuestión de interpretar, pero claro, no sé si da a entender que Williams no las no reúne esas condiciones, o es que está, o es un canto de sirena, pero ha quedado un poco raro. No sé si luego tenéis oportunidad de verlo. Yo creo que Luis Enrique lo ha hecho con buena intención, ¿eh? De verdad, con sinceridad.
Luego lo escucharé, pero vamos, supongo se refiere a condiciones, pues que sus cualidades futbolísticas, pues no sé, igual que no le ve. Pues eso, que ve que hay otros delanteros que tienen mejores cualidades, o no sé, pero yo creo que no tendríamos muchas dudas de que Williams iba a estar en la lista.
Sí, le ha pillado un poco la pregunta, sí, yo creo, por sorpresa, sí. Porque ha empezado riéndose así de forma un poco nerviosa. Sí. No se esperaba, porque ese aficionado estaba en plan periodista. Sí. Yo creo que le ha pillado un poco fuera de juego. A ver si podemos repescar la respuesta y la volvemos a escuchar. Pero en cualquier caso, Williams, por lo que dice Felipe, y está de acuerdo Rafa con lo que voy a decir, hasta el parón de la competición seguramente era el delantero español más en forma.
Uno de ellos, está claro, sí, estaba en muy buen momento y vamos, además es un jugador que yo creo que tiene una cosa que no tienen los demás, ¿no? Es su velocidad, que es infinitamente superior a los rivales y que te dinamitan un partido en una carrera.
Mira, Beato, a ver cómo lo interpretas. Hay una serie de requisitos, le preguntan por Iñaki Williams. Primero, el jugador ha de jugar en su equipo. Hay excepciones, alguna vez se mira a un jugador que no es titular, pero la mayoría de veces los requisitos que hay que tener son jugar en tu equipo. Y luego jugar bien. Y después compararlo con el nivel de jugadores que están en tu posición, que se adapta a lo que nosotros consideramos que tiene que hacer un delantero. Argumentó el seleccionador, no sin antes lanzar una sonrisa cuando se le pregunta por esta cuestión.
Es que ha sido una sonrisa así como medio nerviosa, ¿no? Como diciendo, no me esperaba que este aficionado me hiciera de periodista así.
Que lo va a llevar. No lo sé, se ha quedado ahí un poco en el tintero. Y no ha descartado volver al Barça, que es a mí uno de los titulares que ha dado.
Se ha dicho, de hecho, que él no ha cerrado ninguna puerta de ninguno de los clubes por los que ha pasado.
Claro.
Lo ha dicho así, literal.
Es que ha pasado por dos, ¿no? Celta y Barça.
Y Roma.
Y Roma.
Sí.
Y Roma. Bueno, señores, que me tengo que ir, que me está esperando Almudena Cid, nada más y nada menos. Que ha sido un placer. Felipe, repetirá, ¿no?
Sí, señor, cuando quieras. Estoy aquí deseoso de transmitir todo lo que me digáis y estar con vosotros. Ha sido una tertulia bastante
Y esperanza, que es como has empezado tu primera intervención. Hay que transmitir esperanza y también ilusión dentro de que todo ahora mismo está muy negro, pero veremos, poco a poco veremos la luz al final del túnel, estoy seguro. Felipe, claro, gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte. Chao.
Hasta Tocayo, luego, Beato, Felipe. Rafa, gracias.
Sed buenos y buen fin de para todos. Chao.
Y Emilio Contreras, su director de marca, gracias, un abrazo. Gracias, Emilio, que sé que estaba debutando con una aplicación nueva y, en fin, y estamos haciendo radio como podemos desde casa, pero creo que nos habéis escuchado bastante bien, ¿verdad? Pues eso es lo que importa. 628-26-90-92. Me voy a ir a publicidad. Corriendo. 628-26-90-92, porque os quiero escuchar cómo vais a plantear este fin de confinamiento. Cumplida ya los primeros 15 días de encierro en casa, Hoy es el día 14 de confinamiento, las dos primeras semanas cumplidas. Todavía nos quedan por lo menos otras dos más. Así que mucha paciencia y mucha responsabilidad. Pero ¿tenéis algún plan chulo? ¿Os habéis inventado algún plan chulo en casa? Vamos a seguir haciéndonos mutuamente compañía, los de la radio y todos los oyentes de esta santa emisora. Radio Marca, publicidad y seguimos avanzando, Hasta las 3, escuchas Directo Marca en la radio del deporte. Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día. La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Son las 2:46, 1:46 en Canarias. Enseguida abriré otra vez la ventana para vuestra participación. 628-26-90-92. Estoy leyendo. El Barça anuncia un ERTE a sus trabajadores. Propone una rebaja del 70% mientras dure la crisis. Esta crisis del COVID-19 que está afectando y mucho, por supuesto, también al deporte, ¿no? Sorprende que un equipo como el Barça, que tiene un presupuesto tan importante, pues tenga que tomar esa medida, ¿no? Contemplada por la ley, no es ilegal, ni muchísimo menos, un expediente de regulación temporal de empleo, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Voy a saludar a alguien que sabe un poquito de olimpismo, como que es la única gimnasta que ha disputado 4 finales olímpicas. Vamos a ambientarnos. Almudena Cid, Almudena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Almu, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, ahora recuperamos la comunicación. Me está escribiendo que se ha cortado la propia Almudena. O sea que le llamamos enseguida otra vez. Pero es verdad que Almudena sabe mucho olimpismo porque participó en 4 Juegos Olímpicos: Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004. Y Pekín 2008, obteniendo el diploma en los 2 últimos y siendo la única gimnasta, repito, la única gimnasta rítmica que ha disputado 4 finales olímpicas. Hola, Almu, ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa, buenas tardes.
De hecho, seguro que escuchas esta fanfarria olímpica y como que te entra el gusanillo otra vez, ¿verdad? Y el cosquilleo, ¿eh?
Sí, al final son como bandas sonoras de tu vida, ¿no? Y las sientes como, pues bueno, es la antesala o el cierre de una época muy importante en tu vida.
Ahora hablamos de lo que supone el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al año que viene, aunque se sigan llamando, se van a seguir llamando Tokio 2020, pero lo primero, Almu, ¿cómo llevas el confinamiento? Porque, como todos, me imagino que mal, pero tú estás siendo muy activa en redes sociales y ayudando mucho a tus seguidores con esa obra fantástica que tienes publicada de Olimpia, leyendo en Instagram Direct. Parte de tus libros, de tus capítulos de Olimpia para tus seguidores, para hacer un poquito más amena y más llevadera esta espera, ¿no? De a ver cuándo por fin detenemos la expansión de la curva, Almu.
Sí, a ver, creo que estas situaciones generan nuevas oportunidades. Me gusta ver el lado positivo de todo lo que está ocurriendo. Normalmente tengo una vida como muy ajetreada y bastante estresada, y esto me ha permitido parar y dedicarle el tiempo a los y las lectoras de Olimpia, y es algo que me estoy pudiendo permitir ahora, es conectar por las noches, aparte de hacerles la lectura de algunos capítulos, poder hablar con las personitas que voy activando en directo, y luego me está gustando mucho también reflexionar sobre muchas cosas que estaba llevando yo a cabo en mi vida, que igual pues tampoco necesito hacerlas. Aprovecho mucho el tiempo porque realmente estoy todo el día enfrascada en mil cosas, pero bueno, y llevándolo con la paciencia y con la responsabilidad que requiere la situación, eso sí.
porque tú eres una persona muy, muy activa, también muy, muy vitalista. Yo me estoy rodeando en estos días de confinamiento a través de la radio, haciéndonos mutuamente compañía, nosotros a los oyentes y los oyentes también, a los que hacemos radio, me estoy rodeando de gente vitalista, el Modena Cid lo es, y optimista, y siempre con una sonrisa en la cara, y a través de sus redes sociales ayudando, como está describiendo a los demás. Pero tú personalmente, ¿se te hace muy largo el día, Almu, o cómo lo llevas?
A mí personalmente no, porque me planteo siempre una rutina diaria, tengo como unos quehaceres de casa, de limpieza, porque al final, pues mira, es una de las cosas que yo delegaba en otra persona, y bueno, pues me hago responsable también ahora de la casa, luego hay que también el momento de tener que hacer la comida, que a veces también pues uno comía fuera o comía cualquier cosa, y ahora pues podemos elaborar unos platos más sanos y pensarlo con tiempo. Y de verdad, ahora por ejemplo tengo que entregar en un mes el siguiente libro de Olimpia, y claro, estoy cada día invirtiéndole tiempo a la escritura, luego estas conexiones que hago, también estoy grabando tutoriales, cosa que antes pues rechazaba hacer masterclass y cosas de rítmica porque realmente estoy centrada mucho en la interpretación, pues esta situación me ha hecho retomar y poderles dar trabajo básico de la gimnasia a muchas niñas que se dedican y niños que se dedican a este deporte. O sea que al final, entre unas cosas y otras, luego Irache, mi entrenadora, me pide también contenido para sus niñas, o sea, no sé cómo lo hago, pero yo al final del día reventada.
Vamos, que tienes casi más trabajo que antes del confinamiento.
Te lo juro.
Yo te he dado paso, te he presentado como alguien muy importante en nuestro deporte, ¿no? La única gimnasta que ha disputado 4 finales olímpicas, pero Almudena, desde que besó por última vez el tapiz, se está volcando en cuerpo y alma en su faceta de actriz, participando en series ya muy importantes, teniendo cada vez más experiencia. Y sí. Y Almu, dentro de esa experiencia, no solo en el deporte, sino en la vida, ¿tú crees que cuando pase este mal sueño la sociedad va a cambiar un poquito? ¿Estamos redescubriendo el valor de las cosas normales, de las cosas que dábamos por hechas, porque las podíamos dar por hechas, porque teníamos la libertad para hacerlas o no?
Bueno, entiendo que esto va en la personalidad de la gente, y creo que muchas personas sí reflexionarán sobre esta situación y otras tantas pues seguirán un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Pero creo que es un momento para parar y reflexionar. Hoy justo es el Día Mundial del Teatro y yo hace 4 años hice La Cocina de Sergio Peris Mencheta, de Arnold Wesker, y hablaba sobre una cocina donde tenían que vivir, de un restaurante donde tenían que convivir personas de distintas nacionalidades, y esa cocina, ese restaurante no paraba, hasta que ocurre una situación y el restaurante para. ¿Por qué no se escuchaban? No se escuchaban, era hacer. O sea, yo hoy sigo aprendiendo de aquella función de teatro que hicimos hace 4 años y que es una obra de 1953. Es decir, creo que volvemos a repetir las cosas si no paramos a pensarlas. Entonces creo que esto es un buen momento, es algo, la parte positiva que podemos sacarle es que estamos obligados a parar y a pensar y a entendernos y a mirarnos. Y ahora mira, casualmente mis padres vinieron a verme y se quedaron aquí por toda esta situación y estoy recuperando tiempo, tanto tiempo que no he podido vivir con mis padres por
o
mi
sea
carrera
que
deportiva.
Encantada con tu aita y con tu madre en casa, porque efectivamente siendo gimnasta desde tan pequeña, me lo contabas en el iceberg, ¿no? En tu episodio, es una de las cosas que siempre se echa en falta, el calor de la familia, ¿no? Estar cerquita de los tuyos.
Sí, y ahora pues poderles dar un beso antes de acostarnos o sentarnos a ver una serie juntos o sentarnos a comer juntos. Yo de verdad que esto es algo que no tenía en mi día a día porque había aceptado que mis padres vivían en Vitoria y yo en Madrid y me he dado cuenta de que quizás tenga que hacer más viajes a Vitoria y pasar fines de semana allí con ellos solo para sentarme en la mesa a comer con ellos.
Echando más la vista atrás, pues, hablar de esa obra de teatro que te sigue haciendo reflexionar en la que participaste, he visto en tus redes sociales también, Almudena, esa imagen que has subido de IFEMA durante el Mundial de Gimnasia Rítmica que albergó España en 2001 y la imagen de ahora convertido ese mismo recinto ferial en un hospital de campaña. Sí. Y eso también te ha hecho a ti pensar, ¿verdad?
Bueno, porque al final no nos planteamos lo que ha ocurrido, no nos lo planteábamos. Y claro, donde antes había como 8 tapices con gimnastas de distintas nacionalidades, un pabellón lleno de gradas y repleto de público, fan y amante de la rítmica, todo lo que rugió aquel IFEMA durante esos días de competición, de repente vi aquella imagen y claro, a mí me dio un vuelco el corazón, pero luego por otro lado me lo imaginé lleno de ese calor del público, es decir, ojalá esas paredes mantengan aún todo aquello que se vivió para, pues, para animar a todas esas personas que ahora mismo, sanitarios, voluntarios, bueno, gente que está haciendo todo lo posible porque lo mínimo que necesitamos o lo esencial que necesitamos no pare, y que están haciendo una labor que evidentemente, bueno, no tendremos tiempo para agradecerlo. Mi hermano trabaja en el transporte y para mí es mi héroe, porque él está cada día recibiendo comida. El otro día me dijo que recibe un montón de mascarillas y material sanitario. Y digo, es que, Miguel, tú te das cuenta que estás yendo a trabajar para que esto continúe y para que no nos falten ciertas cosas necesarias. Entonces, pues totalmente. Creo que todos tenemos en la familia a alguien que no ha parado por cuidarnos a los demás.
Y desde aquí nuestro reconocimiento a todos ellos, a todos ellos. Y por último, Almudena, de lo deportivo, aunque es ahora lo menos importante, era lógico, era necesario, era indispensable que el COI entrara en razón y aplazase los Juegos Olímpicos al verano que viene.
Sí, a ver, primero porque, claro, está dando una situación, no sé cómo va a ocurrir esta pandemia, cómo va a resultar en otros países que ahora mismo no han detenido su entrenamiento. Me consta que Rusia sigue trabajando, y las italianas están metidas en su instalación y siguen entrenando, entonces para otros países pues de alguna manera era una situación de desventaja. Cierto es que el deporte, nosotros practicamos deporte, esto también me ha hecho reflexionar mucho estos días, y la práctica deportiva es para tener una vida sana, saludable y con unos valores que evidentemente el deporte te los inculca. Es algo secundario el tener que hacer competiciones, entrenar en estos momentos a ese nivel y pensar en unos Juegos Olímpicos. El deportista que tenga esta ambición y piensen eso es que evidentemente han entendido lo que realmente representa el deporte. Y creo que ahora mismo el hecho del aplazamiento es totalmente lógico y necesario para que esa ansiedad que pueden tener muchos deportistas pues por todo el trabajo que han ido realizando durante tantos años pues no se venga abajo de golpe y porrazo o que se reanuden las competiciones y no están a la altura de lo que merecen, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido una buena decisión. Creo que Japón merece albergar esos juegos porque pues al final ha sido la sede que los consiguió y bueno, ojalá tengan la oportunidad de llevarlos a cabo el año que viene, claro que sí.
Pues serán unos juegos estupendos, los Juegos de la Victoria, con el recuerdo a los que por desgracia nos han dejado en esta batalla campal que estamos luchando todos contra el maldito virus. Almudena, que te aprecio, que te quiero mucho y que mucho ánimo.
Yo también, y gracias a ti por entretener tanto a la audiencia y por llevarles el día un poquito más ameno.
Es lo mínimo que podemos hacer, es nuestra responsabilidad. Almudena Cid, gracias. Un beso.
Un besito. Venga, adiós. Chao, chao.
La gran Almudena Cid, la única gimnasta que ha disputado 4 finales olímpicas. Y los grandes que sois vosotros para despedir este programa. Última tanda de mensajes.
Hola. Bueno, como he estado pensando y veo que todos este fin de semana vais a hacer ejercicio, vais a leer un libro, vais a ver una película, visionar una serie, vais a cocinar, vais a limpiar, pues ¿qué queréis que os diga? Ya no me queda nada más que hacer, por lo tanto me pienso levantar a las 3 de la tarde, así de claro. Un saludo.
Buenas tardes, Sauquillo. Pues mira, yo te voy a radiar el fin de semana. Voy a reiniciar la Xbox, que con mi mujer jugando al golf me lo paso pipa. Sabe más que yo, pero me lo paso pipa.
No lo entiendo. Es decir, ¿qué pinta el Real Madrid en los desmanes económicos que haya podido hacer el Barcelona? No pinta nada, solamente que se le mete en la misma conversación cuando no tiene nada que ver. Ni ha despilfarrado el dinero el Real Madrid, ni ha pedido, necesitado pedir préstamos para fichajes como el de Griezmann a fondos inversores o préstamos a fondos de inversores americanos para pagar las fichas. Y el Madrid se está autogestionando su hipoteca para pagar sus obras. ¿Por qué se le mete en la crisis económica del Barcelona? ¿Por qué se mete al Real Madrid, los grandes? ¿Y por qué, si no tiene más salida en convertirse en sociedad anónima el Barcelona, por qué lo tiene que hacer el Real Madrid? Eso no lo entiendo.
Pues reflexiones en voz alta de los oyentes de este programa. En el momento de decir adiós por esta semana, el lunes volvemos a la 1:05, por supuesto. Y en el adiós, una última reflexión. Por favor, seamos responsables. No bajemos la guardia, que no hemos llegado al pico de contagios. que esto va a ir para largo y que en la medida que cumplamos a rajatabla lo del confinamiento, pues despertaremos todos de una maldita vez de este mal sueño. Gracias a todos los que estáis en casa aguantando el chaparrón y los que están fuera porque están obligados a estar fuera sujetando el resto de las vidas, ¿no?, con su trabajo y ayudándonos a sobrepasar este bache que es ya un socavón, pero que volverá a ser llano, seguro. El camino hacia la vida normal, que esperemos recuperar cuanto antes. Gracias a todos. El lunes volvemos. Adiós.